Voy a abrazarme a la Pacha. Hecho de agua y de tierra, yo vivo gracias a ella. No hay que dejar que se pierda. De lejos yo he venido, traigo un ejemplo de lucha. La Pacha es una pa' todos. Gente y lucha hay muchas. Estamos cansados del robo y del saqueo. Estamos contaminando de rebeldía este suelo. A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
A partir de ahora, en Parar la Olla, compartimos la columna dedicada al medio ambiente.
Bueno, buenos días a todas y todos. Hoy, en un día muy especial, Día del Periodista, de sí, las señora. Periodistas. Gracias, Javier, por recibirnos. Ahí el Juancho se ha ido afuera del estudio a hacer una nota, porque qué lindo reconocer que estamos en estos medios comunitarios. Voy a dar un adelanto. Voy a saludar a la gente de la Radio Cuyum, de La Leñera, de la Radio Sin Dueño y todo el colectivo de medios comunitarios de Cuyo en este Día del Periodista, en esta semana que ha sido también la Semana del Ambiente. Y voy a hacer un adelanto de los temas que voy a tocar. ¿A qué vino Bolsonaro a la Argentina? ¿Qué pasó en Mendoza? Todos los proyectos de modificación de la Ley 7722, directamente su derogación. Algunos peligros que nos van a significar que no vamos a poder accionar penalmente por delitos ambientales. Y también contarles buenas noticias, toda la movilización popular que hay en lugares como en Rosario, que esta semana sucedió la marcha de los barbijos, en donde se puso en acción todo el saber popular y también la ciencia digna, porque también nació desde la Universidad de Rosario. Contarle todo lo bueno que ha pasado en Rosario a través de estos movimientos y terminar con la muy buena noticia, como siempre tratamos de hacer, de que esta semana se declaró constitucional la Ley de Glaciares, nuestra querida Ley de Glaciares, lograda por los movimientos sociales hace varios años atrás y que, bueno, las mineras y el gobierno de San Juan habían puesto en jaque. Así que en un ratito estamos ampliando todos estos temas. Entonces comenzamos a ampliar nuestros temas de esta columna ambiental que compartimos con las radios comunitarias de Mendoza. Contarte, hoy ahí estábamos comentando con Javier que no sabía por dónde empezar, no sabía por dónde terminar. Siempre empiezo, y me lo he propuesto, recordándole a la gente que tratemos de pensar esto en términos globales, en que estamos en épocas de cambio climático. En una marcha que ya comenté, la marcha de los barbijos, que ya ampliaré en un ratito, había un cartel muy hermoso que decía: somos la especie en peligro de extinguirlo todo. Ese es el problema grave que estamos teniendo, que no estamos pudiendo ver los cambios climáticos y todo lo que está sucediendo. La semana pasada, para dar un ejemplo, hubo una serie de tornados y trombas marinas en la región del Biobío en Chile, cosas realmente que van a empezar a suceder, que están sucediendo, los huracanes cada vez más tremendos, las inundaciones cada vez más bravas, y todo esto que nos está llevando a que la disminución de la biodiversidad, la destrucción de hábitats, y bueno, esto que no queremos que suceda, que se siga calentando el planeta. Y contarlo acerca de gente que desoye esto que están clamando los científicos, lo que nosotros le hemos llamado el negacionismo del cambio climático, hablando de vino Bolsonaro. ¿A qué vino Bolsonaro? A hacer muchas cosas, entre ellos lo más nombrado es que quieren hacer una nueva moneda, el peso real. Pero lo más importante es que viene a hacer negocios y viene a proponer cosas que en la Argentina están muy debatidas. Quiero contarle a la gente que vino a reactivar, a tratar de reactivar las grandes mega represas sobre el río Uruguay, Garabí, que está sobre Corrientes, y Panambí en Misiones, lindantes con el estado de Río Grande do Sul en Brasil. ¿Qué pasó? Estos lugares han estado muy resistidos. En Misiones hay una mesa ya histórica formada por asambleas socioambientales, por gremios, por campesinos, por un montón de gente que se está oponiendo a estas mega represas. Y el señor viene a desafiar estos movimientos sociales, incluso los amparos ambientales de ambos lados del río Uruguay, digamos Argentina y Brasil, tienen amparos ambientales que son los que han parado todo esto. Y como si esto fuera poco, viene también por Vaca Muerta, por el gas de Vaca Muerta, viene a hacer acuerdos a ver si se pueden llevar electricidad. O sea, ya estamos hablando de cosas realmente insólitas. Y, muy importante, viene también a promover los biocombustibles, que es hacer combustibles para sumarle a la, al, digamos, allá tienen, además del gas, de todo lo que se saca del petróleo, también el bioetanol que se adiciona a las naftas, lo cual significaría toda una revolución en la industria automotriz. En vez de empezar a pensar en las energías renovables, en vez de empezar a pensar en cómo bajar los consumos, en cómo pensar esto del cambio climático, esta gente viene por más. Y ahora voy a contarles qué está pasando acá en Mendoza. La semana pasada estuvo Federico hablando de Hierro Indio y Marcelo también siendo entrevistado por la derogación de la 7722. Yo no quiero dejar de mencionarlo porque tenemos que ser conscientes de que esta gente, cualquiera sea el partido político, viene por nuestros recursos naturales, como nosotros le decimos, nuestros bienes comunes. Ya del año pasado están presentadas las modificaciones de la ley 7722, la ley que protege el agua, la ley que hace que las mineras metalíferas no puedan usar sustancias tóxicas. El año pasado Abraham y Agulles, ¿sí?, del partido opositor, son los que presentaron la modificación. Y este año un desprendimiento del PI, porque el PI llegó al poder, es decir, usaron el nombre del PI y presentaron, y después se desbandaron en Protectora, en PI, en todo esto, y siempre con esta cuestión de que a veces están a favor, otras en contra, nunca podemos encontrar cosas que nos hagan sostener una mirada que le van a importar el ambiente. Bueno, se están cayendo las caretas. Y la semana pasada, como hicieron la nota ya con Marcelo, y que decíamos que Eduardo Martínez Guerra presentó un proyecto directamente de derogación de la 7722, diciendo que eso había permitido que el proyecto San Jorge se diera de baja sin fundamentos científicos en la legislatura. Quiero contarles a la gente para que la gente sepa que los ambientalistas, si algo nos caracterizamos de tener buena memoria, tenía más de 100 objeciones el proyecto San Jorge. No hechos por ciudadanos comunes, que también valen esas objeciones, sino hechos por todo el ámbito científico. Así que cuando nos quieren correr también por este lado, le vamos a decir que no. Y también quiero comentar algunas de las declaraciones. Don Suárez diciendo que la ley 7722 es un desastre, como diciendo, yo sí voy a hacer un Fórmula 1 y lo voy a armar con todos ingenieros y técnicos y después lo paso por la legislatura. ¿Qué pasaría con esa legislatura? Como diciendo, ellos no van a tener el poder. Claro. Exactamente es lo que tiene el poder, porque ahí es donde podemos debatir y mostrar los fundamentos científicos tal cual se mostró en el proyecto San Jorge. Justamente cuando las cosas quedan cerradas con un solo poder, pasa que no tenemos herramientas para poder debatir. Pero las cosas siguen teniendo otra vuelta de rosca. Y quería comentarles también a la gente algo que nos hemos enterado, porque pasa con esto que te contaba, que no sabíamos. A veces no sé qué contarles a la gente para que vean que en realidad han agarrado el hacha y están hachando todo. Nosotros tenemos una ley, la ley 24.051, que nos permite tomar a los delitos ambientales como lo que son. Resulta que la quieren derogar con el Código Penal, quieren derogar esta ley. Esta ley hace que los delitos ambientales uno no pueda actuar con el principio precautorio, sino que nos va a obligar a probar el daño. O sea, hay que tener en cuenta que los delitos ambientales no son delitos de resultado. Son delitos de peligro, porque no hay que esperar que muera alguien para iniciar causas penales. Esto nos lo dice el fiscal Gómez.
Y cuando hablan de delitos ambientales, ¿qué se refieren exactamente? ¿Qué es un delito ambiental?
Por ejemplo, contaminar.
Contaminar.
Contaminar. Ahora, no vamos a esperar que se muera la gente. Sí, no vamos a esperar que se muera la gente. Nosotros tenemos que saber que uno de los principios en que se basa las cuestiones ambientales es el principio precautorio. Si no tenemos, es al revés. Si no tenemos absoluta seguridad de que no va a contaminar, el principio precautorio te hace parar, frenar. Y aparte, el artículo 41 de la Constitución nos dice que tenemos que dejarle nos tenemos que asegurar un ambiente sano para nosotros y nuestras descendencias.
¿Y quién controla eso? ¿Quién determina
eso? Eso es todo un tema, porque justamente hablando esta de los proyectos de modificación de la 7722, una de las cosas que este diputado dice es que ahora estamos en condiciones de controlar. Yo quiero saber, hay una docena de funcionarios ambientales que son para toda la industria y todas las actividades acá en Mendoza, toda la Dirección de Protección Ambiental. Quiero contarles a la gente que la Dirección de Protección Ambiental están los funcionarios, nosotros, los compañeros y compañeras abogadas, le hemos hecho, hay causas penales contra esta gente por fallas de funcionario público. Claro. Imagínate vos, esta gente es la que está controlando a las petroleras, las mineras, las industrias.
A la escala de control, que empresas. Ahora digo, yo sí. Se me vino a la mente algo mínimo, que es Colonia Segovia y el olor y un zanjón contaminado. Ahora, nadie hace nada de eso. No. Digo, ¿quién controla eso? Digo, si eso no lo pueden controlar.
Que está acá atrás.
Claro, que sería muy sencillo.
Imagínate una minera a 5.000 claro. metros de altura. Con lugares casi privados, porque eso es lo que pasa cuando vos entras a territorio minero, ya no es un estado paralelo al estado provincial. Claro. Hay que decirle a la gente que existe un tratado binacional, claro. que hace que directamente sea un emprendimiento minero, está a ambos lados de Chile y Argentina, claro. porque tenemos un tratado binacional, directamente estarías en una zona liberada. Claro,
con bandera de otro país.
Exactamente. Digo, porque estas cosas hay que también entenderlos. Cuando nos hablan de soberanía y la gente quiere defender, sepamos que muchas de nuestras leyes entregan soberanía. Así. Y no es el problema de la soberanía de ponerle una bandera. El problema es el uso de los territorios, quienes viven en los territorios, el vaciamiento de los territorios para que puedan ser plantadas las industrias extractivas. Las actividades extractivas, sí, por lo general no producen, no hay industria atrás, hay todo una extracción.
Un saqueo.
De un saqueo. Claro. Bueno, pero voy a terminar con buenas noticias, a ver. Don Javier. le voy a contar que, bueno, me chuceaban desde allá, desde Rosario, todos los compañeros y compañeras, porque se armó un evento muy lindo en Rosario, un reclamo que se llama La Marcha de los Barbijos. ¿Por qué de los barbijos? Y porque es una movilización que se desarrolló en Rosario, en donde las asambleas socioambientales, campesinos, indígenas, productores, que no utilizan venenos, denunciaron las fumigaciones con agrotóxicos, el modelo transgénico, y reivindicaron el derecho a la salud. Y le voy a dar también la buena noticia. Vale. Todo esto no fue solo en un marco de movilizaciones de las organizaciones, sino que es una imbricación, una unión también con la universidad, porque ahí también se estaba desarrollando un Congreso Internacional de Salud Socioambiental, en donde se debaten todos estos temas con los movimientos sociales, la ciencia digna. ¿Qué significa la ciencia digna? Los científicos que trabajan para los pueblos y para la naturaleza, no trabajan para las corporaciones. Bueno, todo eso se produjo una masiva concentración en una ciudad que sufre esas tensiones. Rosario es el lugar, digamos, el famoso puerto de San Lorenzo, que es el famoso puerto donde San Martín libró su batalla. Ese es el puerto por donde se saca el saqueo argentino. 70% de la soja sale por ahí, la minera La Lumbrera tiene su puerto ahí. Por ese lugar, uno de los más contaminados, el río Paraná, con glifosato y con todo esto, bueno, hay todo un movimiento ambiental muy grande, las campañas Paren de Fumigar, y este movimiento importante, por ejemplo, doy un ejemplo, hace casi dos años, en noviembre del 2017, prohibieron el glifosato en el ejido urbano. Le voy a contar más, en Rosario están prohibidos los barrios privados. Le voy a contar más, en Rosario está unida en muchos casos la universidad con los pueblos fumigados, como en este caso. Y lo quería comentar, porque para nosotros es inspiración. Queremos lograr ese estado de resistencia. En Mendoza, las asambleas, hemos logrado mucho, hemos logrado esto de la ley 7722. Seguimos peleando para que nuestro ambiente sea cada vez mejor, para poder tener agroecología y todas estas cosas. Porque le voy a contar la buena noticia de Rosario. En Rosario, con la crisis del 2001, la gente encontró en las huertas urbanas, tiene todo un cinturón de huertas urbanas que son inspiración para la ONU. gente que se hizo cargo de su alimento, del alimento de la gente, para vivir de forma soberana. Muy importante el movimiento de huertas urbanas en Rosario, ya tiene muchos años, ya sirve de inspiración, y para nosotros y nosotras es un lugar de referencia. Así que con esto quiero saludar a la gente movilizada, que son muchos y muchas, en Rosario y alrededores, todos los pueblos fumigados. Contarle también la buena noticia, que se prohibió el glifosato en Chubut. Mucho, el otro día una ingeniera agrónoma, una persona, pariente de ingenieros agrónomos que fumigan, me dice, mi hermana dice que no importa que prohíban el glifosato, total tienen otro atrás. Sí, ya sabemos que tienen otro atrás, pero mientras tanto vamos ganando, porque lo que nosotros decimos, 10 años después, como decía Andrés Carrasco, en esta semana, que también es la Semana de la Ciencia Digna, porque se cumple, es lo que nosotros en todo el movimiento de científicos, es en honor a Carrasco, porque Carrasco fue el que demostró los efectos nocivos del glifosato sobre embriones de anfibios. Y bueno, y con esto, y voy a terminar con la mejor noticia de la semana. Le voy a leer una cosa para que se ría.
A ver.
Puede parecer una utopía trasladar un glaciar, pero se puede hacer. Es mover un pedazo de agua a otro lugar donde no se desarrollaba.
Míreme. ¿Qué profundidad científica?
¿Qué profundidad científica? Esto lo dice, lo dijo el biólogo Bernardo Parisek, que fue el que ha firmado todos los informes de impacto ambiental de los proyectos mineros San Jorge, Hierro Indio y mucho más en Mendoza.
Habría que revisar el título, si es cierto que recibió ese título.
No lo sé, usted sabe que lo que Natura no da, Salamanca presta, y si no presta Salamanca, lo presta el Banco Mundial, ¿sí? Bueno, esta gente es la que pretendía hacer estas cosas con los glaciares, con tal de que los proyectos extractivos puedan claro. estar ahí. Bueno, ¿qué pasó? Cuando hace, en el año 2010, la ley de glaciares, después de muchas tensiones y muchos trabajos, a las 24 horas de salir la ley de glaciares, la Barrick y el gobierno de San Juan y AOMA, todo el gremio, salen a decir que no podían aplicar la ley de glaciares porque estaban aplicando una ley de protección inconstitucionalmente, porque los recursos naturales, así lo dice la Constitución, pertenecen a las provincias. Y con eso estuvo Bonazo, que fue su autor, dice, fue liberada la ley de glaciares que estaba secuestrada por José Luis Gioja y la Barrick Gold. Eso es lo que le pasó a la ley de glaciares. ¿Qué pasó? Este es un triunfo, él lo llamó un triunfo colectivo y personal. Es un triunfo de personas que se pusieron al hombro. La ley de glaciares para nosotros fue una gran alegría. Me acuerdo que eran las altas horas de la madrugada cuando la ley de glaciares, el número 26.639, fue promulgada. Y bueno, fue puesta, en realidad, ahí fue declarada, ahí se salió la ley constitucional, digamos, salió la ley en el Senado y en la legislatura, en el Congreso Nacional, y después tuvimos que defenderla, porque vinieron todos estos embates. Y lo bueno es que todo el Tribunal Supremo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo declara constitucional. Esta ley tuvo un veto de Cristina, tuvo todo el lobby minero en contra, y la ley de glaciares sigue estando vigente, gente, que tiene un montón de
fallos. No distingue raza.
No distingue raza, le voy a contar algunas notas. Eso, la que gente que lo quiera leer, está toda la historia, le voy a hacer honor a Bonazo, porque Bonazo y Marta Maffei fue la autora del proyecto vetado por Cristina, y Bonazo fue el que retoma todo eso. Hubo toda una pugna, porque Filmus quería sacar, era el autor en ese momento del proyecto contrario, quería sacar el área periglaciar, y muchos proyectos extractivos estaban en el área periglaciar. Quiero decir que en honor a todo esto hubo un contubernio ahí y termina saliendo una ley bien favorable a las cuestiones ambientales, y está narrada en el libro El Mal, del modelo Kyla Barrick Gold, de Bonazo, y bueno, y él dice, yo tuve razón, porque todo lo que pasó después en yo y los movimientos ambientales, estoy haciendo referencia porque Bonazo he tomado como referencia lo que él narra en su Facebook. Él dice, después se produjo el derrame de cianuro ahí en San Juan, con todo lo que nosotros sabemos que esto significa. ambientes depredados de por vida. Y entonces quería hacer un homenaje a todos los movimientos sociales, los movimientos ambientales, a nuestra Pacha, que nos sigue soportando a pesar que le estamos...
Ya se va a enojar y...
No, usted sabe que yo no soy de las personas que crean en... Yo creo que la naturaleza... Yo le voy a recordar nada más que la gente para que sepa cómo pienso. Soy ambientalista, pero también soy profesora de biología. Entonces, yo pienso que la Pacha hace sus ciclos. Y que nosotros estamos contribuyendo a que hayan ciclos que no nos son favorables a nosotros, pero la naturaleza hace sus ciclos. Nosotros vamos por la quinta extinción masiva, la famosa, la de los dinosaurios. Bueno, los científicos dicen, estamos en la etapa de la sexta extinción masiva por la cantidad de especies que van desapareciendo, por todos los hábitats como los estamos depredando, porque tenemos glifosato hasta en la Antártida, porque el calentamiento global va a cambiar drásticamente las condiciones, pero la Pacha va a seguir estando.
Claro.
Nunca fue igual y no va a seguir estando igual. La cuestión es que quiénes vamos a estar arriba y a costa de qué. Entonces, quería terminar saludando.
Bueno.
Saludo a la Ley de Glaciares y a todos los que hemos estado, todos y todas las que hemos estado detrás. Saludo a toda la gente que sigue escuchándonos y que sigue informándose y sensibilizándose con estos temas. Saludo a los jóvenes, a las jóvenes que son nuestro futuro y son los que se están movilizando a lo largo y ancho de todo el mundo. Yo promuevo ampliamente que los jóvenes son los dueños del futuro, son los dueños de la hora y son los dueños de la conciencia que nos queda por construir. Así que vamos a apelar a que todas estas cuestiones sirvan para que vayamos construyendo conciencia. Así que agradezco mucho, en nombre mío, de todo el saber colectivo que represento al hablar acá, esta columna que nos permiten hacer, y los saludo en el Día del Ambiente, en el Día del Periodista y en el próximo Día de la Ciencia Digna, en honor a los científicos y científicas que hacen ciencia para los pueblos y para la naturaleza. Así que gracias a las radios que nos escuchan y un abrazo muy grande.
Bueno, gracias Guni, completísimo como siempre este informe. Y bueno, nos veremos la semana que viene en este espacio que tenemos la suerte de compartir y promover en estos medios. Nos vamos a ir con un tema, vamos a escuchar como para reflexionar lo que Gunis nos ha contado.
A la tierra defendemos, sentimos todos pertenencia, es la que nos da la vida, si la tocan hay resistencia.
En Parar la Olla compartimos la columna dedicada al medio ambiente.